Bájame ya.
Bájame ya.
En la emisora cultural de Pereira, Paisaje Audiovisual.
Le metiste efectos especiales.
La movida audiovisual en Pereira y la región. Las producciones, sus realizadores, fotógrafos, guionistas, directores de arte, sonidistas y toda la agenda audiovisual.
Cuídese.
La más completa programación en cineclubes, talleres, certámenes, becas y convocatorias de interés para el creciente sector audiovisual.
Vamos, no creo que sea nada peligroso.
Paisaje Audiovisual, con la producción de Gustavo Acosta.
Que le tiene miedo a colitas. Si mi abuelo dijo que todos venimos del mismo lugar.
Bienvenidos a nuestro episodio número 200. Esta noche, Melanie Duque Cárdenas, comunicadora audiovisual y digital, nos habla de su documental Convivencia Rock, un tributo a la tolerancia.
Muchas gracias, Pereira. Gracias por la oportunidad. Gracias por la convivencia, por el ejemplo. Gracias por la invitación. Fuerte abrazo.
Buenas noches, Melanie, y bienvenida a Paisaje Audiovisual en la emisora cultural de Pereira.
Hola y muchas gracias por la invitación.
¿Cómo llega Melanie Duque al tema del convivencia rock o cómo llega este tema a manos de la documentalista?
Bueno, el documental nació en el semillero de investigación Pereira Ciudad de Rock, el cual abarca tres proyectos: bares de rock en Pereira, estudios de grabación de rock en Pereira y el convivencia. Yo decidí hacer mi proyecto de investigación sobre este festival, proyecto que lleva como nombre Antecedentes del Convivencia Rock. Ese fue un proyecto de investigación-creación que dio como resultado el documental Convivencia Rock, Tributo a la Tolerancia.
El de empezar a ver como esa estética en la ciudad, creo que era muy ruidoso, generaba mucho ruido.
Muchos de nosotros, pues, siendo parte de agrupaciones, veíamos esos pocos espacios en los cuales podíamos dar a conocer nuestro trabajo. Yo creo que acá muchas de las agrupaciones que en ese entonces estábamos vigentes, no veíamos, digamos, que vernos en una tarima grande.
¿Quiénes participaron en la realización de Convivencia Rock, Tributo a la Tolerancia? ¿Cuáles fueron sus roles?
Los realizadores de este documental somos cuatro personas: Sebastián Ospina, que hizo dirección de sonido y montaje; Jonier Galeano, que hizo dirección de fotografía y también montaje; nuestro asesor Franklin Molano; y mi persona, que hice dirección y producción.
Muchas agrupaciones se generaban desde los mismos colegios, ¿no? Las agrupaciones que aquí en esa época tocaban eran agrupaciones creadas allí, con los compañeros de colegio. Algunas de mucho nivel, otras que trascendieron y que hoy por hoy hay muchos músicos que se fueron de la ciudad iniciando acá y que han hecho parte de importantes agrupaciones en Colombia y en el exterior.
Pereira tenía una escena muy, muy bonita porque, digamos, teníamos unos conciertos que se hacían casi que cada 15 días, a veces hubo épocas de cada 8 días en el Coliseo Menor, y eso convocaba a mucha gente, o sea, llenábamos el Coliseo Menor.
Pereira era... Eres una comunicadora muy joven, sin embargo el documental logra transmitir una idea histórica de la larga relación del rock con la identidad musical de la ciudad. ¿Cómo se consiguió este acierto?
La verdad, gran parte gracias a las fuentes, personas que no solamente desde muy jóvenes han sido consumidores de rock, metal, punk y todos estos demás géneros que abarcan el rock, sino que también hicieron parte de la realización del Convivencia. Creo que la línea narrativa del documental se cuenta de manera perfecta gracias a estas fuentes y sus testimonios.
Todos querían venir a tocar acá porque era una escena muy bonita y la gente es que era como una magia. La gente se vestía para la ocasión, hacían su fila para entrar, pero las pintas que se veían en esa época eran increíbles.
Y muy fuerte,
El
porque cuando.
audiovisual está construido de manera coral, trayendo testimonios de los protagonistas de la escena musical de la ciudad y del convivencia rock en particular. ¿Cómo se desarrolló la investigación y las entrevistas y el rodaje?
La metodología que usamos para todo el proceso de investigación, primero comenzó con búsqueda de blogs y páginas web donde hablaran sobre el festival, indagar en qué fecha se realizó, qué bandas fueron partícipes y cómo lo recibió el público. Y de ahí, ya teniendo fechas exactas, pudimos como investigar notas del diario del Lotún y a su misma vez contactamos las diferentes fuentes que aparecen en el documental.
En este momento yo digo que Pereira es una de las cunas del rock o capital del rock, sin desconocer pues que en Armenia hay unos grupos que están haciendo un trabajo impresionante y se despertó en el eje cafetero, no solo en Pereira, en el eje cafetero se despertó ese auge por el rock.
¿Qué nos puedes decir acerca del manejo de las imágenes de archivo? ¿Cómo fue el proceso de búsqueda y autorizaciones de uso de fotos y videos, registros de televisión? ¿Qué retos implica este aspecto en una producción?
Cuando tuvimos la entrevista con Jorge Iván Arango, quien fue el productor general del Convivencia y después adoptó la marca, nos cedió los derechos tanto del logo como de algunos videos, imágenes y también del himno del Convivencia, que es la canción con la que cerramos en los créditos. También utilizamos videos de las transmisiones que hizo Telecafé. Este material no fue complejo de encontrar, ya que estaba en YouTube, pero conseguir la autorización sí fue bastante complejo. Fue una espera de muchos días, donde estaba esa incertidumbre de si nos iban a dar la autorización o no. Pero nosotros cruzamos los dedos, comenzamos a montar el documental con ese material y cuando menos lo esperamos nos llegó la carta donde nos daban la autorización.
Entonces nació el concepto de un festival. Un festival que tuvo como nombre Convivencia Rock. Y Convivencia Rock porque hicimos unas encuestas en los colegios de esos chicos y les preguntábamos que cuál era el género que más les gustaba. Y curiosamente el género que más les gustaba en su mayoría era el rock. Pero relacionando el rock con punk, con hardcore, con metal, con pop, lo confundían con rock. Incluso muchos hablaban del rap o el hip hop como parte del rock.
Creo que el nombre es un poquito también estratégicamente para validar algo que se necesitaba. Y vamos a generar un espacio de convivencia entre diferentes, ¿cómo los llamamos?, tribus urbanas que convivan un tiempo acá, en el centro de la ciudad, con 3 días de diferencia en convivencia.
El talento humano de la producción local se puso al servicio y estuvimos en la vanguardia de los mejores eventos de producción a nivel internacional. Incluso tengo que decirles que en el año 2012, cuando estuve en Rock al Parque compartiendo con los directores de los festivales, vean que la producción, incluso la televisión Telecafé, que en ese momento era una producción regional, la puso toda. Puso precisamente unidad móvil HD, traía alrededor de 35 técnicos, se producían y todo eso lo atendía. Era un super equipo que hizo un evento muy grande por la calidez de su gente. Ese proyecto fue de todos y se construyó con los mejores. Y eso fue loco. Más de 400 agrupaciones se presentaron, quisieron participar, mandaron sus brochures, su información, y así nació el Convivencia Rock.
Unimos como las cabezas de la gente que la había remado a hacer conciertos toda la vida, que había lidiado con la escena, que había buqueado de alguna forma u otra bandas nacionales o incluso internacionales. Nos juntamos y dijimos, bueno, ahora sí, estamos todos acá, parche punky, rapero, reggae, como fusiones, metaleros, y vamos a hacer el cartel. Yo siempre he dicho en eso es que nadie quiere asumir la responsabilidad política de hacer un festival de esos porque el costo donde algo no salga bien es su vida política. alguien tiene que firmar por eso. Entonces dice, ¿quién hace una responsabilidad política de eso? Todo el mundo le sacaba el cuerpo hasta que aparece Jorge Iván, que me parece man, muy teso, de una manera muy titánica en realidad, le pone el pecho a ese.
La preparación del Convivencia fue sencilla. Los proyectos se construyen con la gente que sabe, con la gente que conoce, con la gente que no ha tenido la oportunidad. No, los proyectos no son grandes por quien los piensa. Los proyectos son grandes por quien se construyen, quien hacen parte de ese hecho notorio.
Pues nosotros en un comienzo nos reunimos el equipo de trabajo, o sea, conseguimos las personas que, digamos así, tenían experiencia en el montaje de eventos, habían trabajado ya hace muchos años. Entonces el director reunió un equipo de trabajo y habíamos, digamos así, unas 10 personas en diferentes áreas. Sonido, luces, logística.
Había mucho combo del parche de los metaleros de la vieja guardia. Estaba, no sé, Coco, que es Andrés García, Cachama, Ricardo Echeverri, Adrián Holguín, no sé, creo que sí, los que más recuerdo. Era el parche muy metalero, y Jorge Iván y yo.
Entonces Jorge Iván Arango pues era el organizador, la cabeza. Y él trabajaba en ese momento en la gobernación. Entonces él siempre se ha dedicado como a la parte política. Ha sido pues aspirante a cargos pues, de elección popular aquí en el departamento. Entonces él sacaba los recursos, digamos, por medio de la gobernación.
Nosotros tuvimos asignaciones de 350, 400 millones, que fue el festival más grande que se hizo. Recuerden ustedes que estábamos celebrando precisamente los 150 años de la ciudad de Pereira. En esos 150 años la sacamos del estadio porque estábamos celebrando los 50 años de esta ciudad, pero la hicimos toda.
Hay una cosa que pasó muy brutal en el Convivencia. Nos sentamos y dijimos, vamos a hacer que todo el festival se haga con producción de la ciudad para un poquito cuidar los recursos también. Y es la gobernación o el municipio, porque fue plata en un momento de gobernación y otro de municipio, se está gastando una plata, pues hacemos que la plata se quede en la ciudad también, que esa plata se le pague a los proveedores locales. Pero para ese momento no había ninguna empresa que tuviese los equipos para hacer el festival, el montaje completo, porque había que poner incluso relevos de audio por la cantidad de gente que esperaban. Entonces, lo que hicimos fue llamar a las competencias, que muchos no se querían, pero ni poquito, a convivir 3 días en el festival, a decir, ¿usted cuántas luces tiene de estas? 50, usted, otras 50, ni todos 200. Entonces, vamos a juntarlas entre todos. ¿Y quién las va a operar? El de la empresa suya, de la empresa suya, de la empresa suya. Porque yo no quiero que mis luces las opere otro. Y logramos que todas las empresas de Pereira se unieran y juntaran esfuerzos para hacer el festival y que la plata se quedara en la ciudad. Y no que viniera una empresa bogotana de Medellín, gigante, con un montaje seguramente muy bueno, a coger la plata y sacársela a la ciudad.
Entonces digamos que había una persona que estaba al frente de gestionar los recursos, que era Jorge Iván, y había un grupo, un equipo, socios, que sabían del asunto, ¿cierto? Y creo que eso les funcionó. Creo que así debe de ser.
¿Sabes qué pasó? Una cosa que vino el productor técnico de Rock al Parque al festival, que se llama Hugo Espina, que es del Parque Cerro de Colombia, los que han hecho todos los Rock al Parque, que es muy amigo mío desde hace muchos años, y me dio mucha alegría porque el man viene, se da una vuelta con todo el... Yo soy el man de Rock al Parque, y me dice, Alejo, qué festival tan bonito.
El talento humano de la producción local se puso al servicio y estuvimos en la vanguardia de los mejores eventos de producción a nivel internacional. Incluso tengo que decirles que en el año 2012, cuando estuve en Rock al Parque compartiendo con los directores de los festivales, vean que la producción, incluso la televisión Telecafé, que en ese momento era una producción regional, la puso toda, puso precisamente Unidad Móvil HD, traía alrededor de 35 técnicos, se producían y todo eso lo atendía. Era un super equipo que hizo un evento muy grande por la calidez de su gente. Ese proyecto fue de todos y se construyó con los mejores.
La importancia del Convivencia Rock para Colombia es que el Convivencia Rock, por ser un festival de aquí, de Pereira, un festival ubicado en el eje de lo que llamamos la región cafetera, logró unificar, fusionar todas las culturas musicales en torno al rock en un solo festival. Además, Pereira, siendo lo que llamamos capital del eje, era una ciudad que extrañamente carecía de un evento de esa magnitud que pues recopilara todas esas manifestaciones culturales de rock y metal en un solo festival grande, una especie de Rock al Parque del eje cafetero, como era que Medellín tuviese, por ejemplo, Altavoz, que Bogotá tuviese Rock al Parque, que el propio Manizales tuviese Manizales Gritar Rock y nosotros no tuviésemos nada. Así que el Convivencia Rock fue un grito precisamente de aquí estamos, de que somos, hemos sido históricamente una ciudad rockera, metalera, y pues esta es nuestra manifestación, nuestra expresión hecha festival. Esa ha sido la importancia de Convivencia, visibilizar esas manifestaciones culturales del rock y del metal en un gran festival.
A veces la gente dice que es un recurso mal gastado porque los impactos en últimas no generan tanto para los costos que tiene para la ciudad, pero lo que la gente no dimensiona es que un festival no solo son 3 días de festival, un festival son meses de las bandas ensayando, de toda la industria que se genera alrededor, las salas de ensayo, el alquiler de los amplificadores, el alquiler de los equipos, todo lo que está pasando el resto del año para que el festival sea eso, dinamiza la economía un resto.
Cuando vos demostrás esas transformaciones y aportes a la oferta, incluso, como lo decía ahorita, a la música es transversal, a otras ofertas como el turismo, ¿no? A la gastronomía, todo lo que se deriva allí, que es beneficioso para una ciudad, pues es importante que estos eventos no se terminen, ¿cierto? Y que se apoyen.
Sirvió también de laboratorio de fortalecimiento para esa gente que ya venía haciendo producción, que venía haciendo backline, que venía haciendo sonido. Tuvieron un evento donde aprendieron también. Y creo que finalmente, cuando llegan a la ciudad bandas internacionales y el público se enfrenta a unas tarimas bien hechas, y para ese tipo de bandas, pues independientemente de eso, va a haber una cualificación del público y de las mismas bandas que ven esas bandas. Entonces pienso que todo ese tipo de festivales que aparecen, en cierta medida van a beneficiar la escena, ¿cierto? De forma directa o indirecta.
Pero cualquier festival es transversal, tanto a temas culturales, sociales, turísticos. Entonces tú puedes empezar a hacer gestión con diferentes instituciones que pueden vincularse, ¿no? Porque la programación de la fiesta es muy diversa. Yo lo llamo como un laboratorio social porque no solo involucramos, está la música como presente, como motor, sino que está también la gastronomía, ¿cierto? Está también los pequeños mercados culturales que se pueden hacer con emprendimientos, con emprendedores de la ciudad que estén ligados a la música, a la moda, por ejemplo, los accesorios, ¿no?
Yo soy de los que pienso que entre más oferta musical haya en una ciudad y en un país, digamos, sea gratuita o sea paga, entre más haya, la gente va a asistir más. Eso es una paradoja. Por ejemplo, yo creo que si aparece otro Rock al Parque o otro Stereo Picnic, otro festival de esa magnitud, eso, en vez de ser competencia los unos con los otros, lo que genera es que se fortalezca más la escena y haya más público para ir.
El documental consigue un enfoque de actualidad y coyuntura al poner en evidencia el problema de la falta de continuidad en el tiempo de eventos con trascendencia y denunciar entre líneas una ausencia al día de hoy de espacios de festivales de rock, del impacto que tuvo el Festival Convivencia Rock para la ciudad y la región y hasta el país. ¿Esto se tenía previsto en la investigación o se consigue en el guión final y el montaje?
se consiguió principalmente cuando se realizó las entrevistas con las diferentes fuentes, pues todas tenían una opinión sobre esto bastante parecida y nos pareció importante resaltarlo en el documental. Por eso al momento del montaje lo tuvimos muy en cuenta.
¿Cuál fue, desde mi punto de vista, el talón de Aquiles o el gran error de ese festival para que finalmente no pudiese seguirse llevando a cabo? Fueron 4 ediciones, además la última edición fue el pico, pues siempre había más público, siempre había mejor cartel, y es que el festival pues nunca buscó desde la cabeza, desde quien lo gestionaba los recursos, nunca buscó una sostenibilidad a largo plazo.
El Convivencia Rock, no sé muy bien exactamente las razones, pero van muy ancladas obviamente a un tema de gobierno, ¿no? Del gobierno de turno. Me imagino que pues finalmente cada gobierno que entra, cada administración, tiene un enfoque diferente en cuanto a lo que es su tratamiento de la cultura o sus políticas públicas en materia de cultura, ¿cierto? Sale una administración importante que le dio protagonismo al rock a través del Convivencia Rock, sale un grupo de profesionales, de gobernantes, de administradores que apostaron por esa manifestación cultural, y pues finalmente al su salida pues se va también el Convivencia Rock, porque los nuevos apuestan por otro tipo de manifestaciones.
Yo pasé de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Educación, fui secretario de Educación de Pereira, y en la Secretaría de Educación de Pereira en ese entonces logramos meterlo como programa en el plan de desarrollo, por eso se desarrolló 3 años. Y ya finalizando ese gobierno lo intentamos llegar a acuerdo municipal. Recuerden ustedes que casi se convierte en política pública del Estado pereirano, pero desafortunadamente hubo una variable que no permitió que se devolviera proyecto público, y fue la asignación de recursos. Nosotros éramos partidarios de que el proyecto se institucionalizara, pero nada nos ganábamos nosotros con decir que el festival se iba a desarrollar si no teníamos asignaciones presupuestales dignas.
Ellos llegaron con otras ideas y desmontaron el festival y le dieron paso a otro festival que es el Eje Rock, pero que maneja un presupuesto más bajo, es un poco más calmadito, no tan, digamos, tan fuerte, tan potente como lo estaba logrando el Convivencia. Igual es buena gestión porque la ciudad no se quedó sin festival, pero en proporción el Convivencia iba por muy buen camino, estaba ya ganándose un nombre no solo nacional sino internacional, y eso era importante para la ciudad.
Uno no puede lograr llegar al Everest y luego y lograr el Everest y a escalar al Everest y luego decirle a usted, venga, ya no puedes estar en el Everest, ya tiene que ir a una colina pequeña. Las cosas se hacen grande, y más bien dijimos, si no lo hacen grande y no le asignan la asignación presupuestal, mejor no lo hagan. Formamos una corporación, adoptamos la marca, y en el momento en que las condiciones estén dadas para que la ciudad haga un evento de esa magnitud y el Estado entienda que no es un favor, sino que debe ser una política a favor de la cultura, de los músicos, del arte, de la ciudad, del entretenimiento, un derecho fundamental que es la cultura, ese día el Convivencia volverá a ser de la ciudad. Hoy es de la ciudad, sigue en la ciudad, pero con dignidad. Convivencia algún día volverá a la ciudad de Pereira, cuando se piense en grande y volvamos a ser de la ciudad lo que es, una ciudad grande en torno al rock.
Claro, obviamente. De hecho, es un tema que tocamos regularmente en los ensayos, y como Jorge Iván, el que era organizador, es muy buen amigo, cada que viene a ensayar con su banda acá, hablamos del tema. Y él me dice que sí, que hay que esperar, de pronto ahora con el cambio de gobierno se puedan gestionar otras cosas y es posible que se pueda volver a realizar, esperemos que sí. Obviamente, si me invitan, volvería con mi banda sin pensarlo.
En el momento en que acá se empezó a dar el Convivencia Rock, le dio pie a jóvenes, a bandas locales, como a poder ejercer pues en sí como la banda, les dio la oportunidad de poder presentarse, darse a conocer y poder salir como del anonimato, ¿sí? Entonces pienso que les dio eso, como la oportunidad a las promesas locales, y a nosotros como el público pues también como ampliar un poco la cultura. Que la gente conociera que el rock no simplemente es como mucha gente lo cataloga, que simplemente es como invocar al diablo y cosas satánicas. No es así. E incluso mucha gente que no tiene pues que ver nada con el tema del rock asistía a este evento y se daban cuenta de que no era pues como lo imaginaban, ¿sí? Es algo más cultural, donde se integran diversas etnias, ¿sí? Porque no solamente en esos eventos hay rock, hay más géneros musicales, entonces todos se congregan y se vuelve un ambiente muy bacano. Entonces eso le dio como a la ciudad de Pereira como, como esa unión, esa hermandad, y ayudó a que la ciudad creciera un poco culturalmente.
Creo que aspiro que la administración que llegue sea la que crea que esa es la forma más inteligente de hacer ciudad, que las ciudades necesitan de ese tipo de inversión para que nos pensemos una ciudad un poco más amable para todos.
Melanie, felicitaciones de nuevo por este logro audiovisual y por legarnos un documental que enriquece la memoria del rock para la ciudad y el país, y bienvenida siempre a Paisaje Audiovisual y a la emisora cultural de Pereira.
Muchísimas gracias y también muchísimas gracias por la invitación.
Grita, vive, escucha.